Bueno, el pasado miércoles se realizó la presentación del informe final del diálogo social en Torre Ejecutiva, un documento en el que se integraron los resultados surgidos del diálogo social, un espacio de elaboración colectiva donde actores políticos, sociales, académicos y la ciudadanía contribuyeron con propuestas orientadas a enfrentar los desafíos de la protección social de nuestro país. Recibimos a Jimena Pardo, economista especializada en seguridad social, presidenta del Banco de Previsión Social. Bienvenida, Jimena, muchas gracias por
estar. ¿Cómo están? Buenos días.
Capaz para arrancar de manera más general sobre este debate que se centró también en la presentación de los resultados del diálogo social, mucho también en el tema de jubilaciones y ahorro previsional. ¿Cuáles dirías que son los principales problemas de la protección social que se intentan solucionar a partir de este diálogo?
Bueno, en realidad nosotros recordemos que el diálogo social era algo que estaba comprometido en el programa del actual gobierno, y el diálogo no abarca solo jubilaciones y pensiones, sí, sino que abarca la matriz de protección social del Uruguay a lo largo de la vida de las personas. En particular, yo creo que uno de los resultados que, para empezar, aclaremos que tú lo dijiste, pero, y lo dice el documento, pero para seguir aclarando. Hay varias formas de reformar la seguridad social o la protección social. El gobierno anterior eligió una, que era un comité de expertos, en donde, además de opinar los expertos, ya se hacían los estudios, etcétera. Ese no es el mecanismo que eligió el actual partido de gobierno siempre. Un diálogo social es, uno va a un ámbito donde hay representantes de la sociedad civil, como fue en este caso, por ejemplo, jubilados, trabajadores, empresarios, pero además tres representantes nuevos, digamos, que nunca habían estado, que era de cuidados, de infancias y de discapacidad. Los partidos políticos que eligieron integrarse, que los únicos que aceptaron la invitación fueron Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y después representantes del gobierno. En ese ámbito lo que uno recolecta son demandas, opiniones, sentidos en donde uno podría ir. Pero no es allí donde se hacen los estudios. O sea, obviamente esto se recibe, son como demandas, algunas concitan más acuerdos, como por ejemplo el tema infancia, que es a donde iba a ir ahora, porque ese va a ser un resultado concreto, específico del diálogo. Y luego hay otros temas donde había más acuerdo, menos acuerdo, pero hay como orientaciones. Eso se le da al Poder Ejecutivo, y es el Poder Ejecutivo el que a partir de ahí dice, bueno, con qué prioridades, cómo, cuándo, dónde, y eventualmente va diciendo, bueno, esto sí va en un proyecto de ley o no. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora concreto, que es un resultado de ese diálogo concreto? Porque el Poder Ejecutivo resolvió hacer lo suyo, y porque era no solo un tema de la campaña electoral y un compromiso del gobierno, sino también un interés de todo el sistema político en la campaña. El tema infancia, protección a la infancia, que tiene que ver con que ahora en el proyecto de rendición de cuentas va a ir una unificación de lo que son cuatro beneficios hoy dispersos: los más grandes, asignación familiar, tarjeta Uruguay Social, bienvenido bebé y otro beneficio más. Esos cuatro se van a unificar en un beneficio único con escalas, menos escalas y más claro, digamos, el diseño del beneficio, donde los usuarios van a entrar por una puerta sola y no van a estar siendo evaluados. Por ejemplo, vos cobrás la asignación, pero también estás esperando la visita para cobrar la tarjeta Uruguay Social. Entonces, la idea sería una única puerta de entrada, una unificación de estos beneficios en uno solo, una potenciación de los montos, sobre todo en aquellos de menores ingresos, y eso es un proyecto de ley que se están ultimando los detalles, digamos, pero que el Poder Ejecutivo ya se comprometió que va a ir incluido en el proyecto de rendición de cuentas. Así que esto, que es un proyecto concreto, digamos, es algo que el Poder Ejecutivo resolvió hacer suyo en términos de la urgencia que tiene, y es algo que va a ir ya.
Ese es el único proyecto, digamos, que está asumido como compromiso ya de llevar adelante como ley.
Sí.
Lo que decís es que propuestas del diálogo tienen que pasar primero por una definición
del Ejecutivo y después eventualmente todas requieren ley.
Una más.
Nosotros después, a continuación, ya habíamos trabajado algo, pero lo que es seguro que probablemente empecemos a trabajar después que salgamos de lo de infancia, digamos, es el tema de lo que es la edad de retiro y todo lo que sería como alguna reforma de lo que es el Pilar 1, el Pilar Solidario, pero que lo más notorio, lo que la gente identifica más claramente, es el tema de la edad de jubilación mínima. Sí. Luego, obviamente, para todo el resto de los temas, por ejemplo, tenemos el tema de la posibilidad de extender lo que es la licencia paternal y maternal, ir hacia un esquema de también donde los hombres tengan un subsidio un poco mayor por el tema de los cuidados, el tema del lo que sería el símil a un seguro de desempleo para monotributistas y unipersonales, que sería algún esquema que cubriría por hasta 3 meses en caso de cierre de la actividad. Todo esto son cosas que eventualmente reunieron relativos consensos, siempre obviamente si hubo disenso se dejó en el documento o una nota a pie de página en un párrafo, pero que estas son cosas que el Poder Ejecutivo podría estar trabajando eventualmente próximamente. Todo lo otro son cuestiones que obviamente son orientaciones que se comparten, pero de nuevo, algunas por soporte y otras por un tema también de financiamiento requieren mayor análisis y mayor aterrizaje. En algunos aspectos, diseños de concreto que obviamente hoy no están. Por eso yo siempre aclaro la diferencia entre lo que es un diálogo social y lo que es un comité de expertos. Un diálogo social recolecta básicamente voluntades. Obviamente algunas de ellas el Ejecutivo, como pensaba priorizarlas, fue realizando algunos testeos, algunas estimaciones, pero siempre después es prerrogativa del Ejecutivo decir, bueno, ¿cómo priorizo esto? ¿Qué envío? ¿Cuándo lo envío? ¿Y bajo qué formato?
Sobre esa expresión de voluntades, se expresaron las cámaras empresariales constatando que, bueno, faltaban como algunas cosas que ellos habían aportado en este diálogo social. ¿Les sorprendió la declaración?
No, yo me lo han consultado y lo que hago siempre es, a mí me gusta mirar mucho los medios vasos llenos y además soy una persona que en realidad cree que uno tiene que aportar para la construcción de la calidad democrática, ¿no? O sea, no se construye sola. Y yo creo que ellos aportaron mucho. O sea, ellos, las cámaras empresariales tuvieron sus representantes allí sentados, no fueron solo a las reuniones de la comisión ejecutiva, sino que fueron a la casi totalidad de los conversatorios que se hicieron en el interior del país, pues yo lo sé porque fui también, fueron a todas las audiencias que se recibieron a casi más de 70 organismos, institutos y agrupaciones que tuvieron su audiencia. Entonces yo creo que ellos tuvieron una participación validando el ámbito, probablemente cuando no era el formato que ellos hubieran querido, como no fue, digamos, en el periodo pasado cuando se convidó al Frente Amplio, que yo fui representante en la comisión de expertos, pero igual fuimos y estuvimos allí hasta el último día, aportamos nuestros documentos con nuestras opiniones. Así que yo creo que ese es un... valoro mucho su actitud, digamos, en términos de lo que... cómo uno quiere gestionar los disensos, en todo caso, o dejar constancia de sus disensos. Yo entiendo que en realidad en el documento están reflejados, ya sean notas al pie o en algunos párrafos, las opiniones cuando no las compartieron. Más allá de eso, bueno, creo que se generan ruidos y cuestiones y cada uno toma sus precauciones, digamos. Creo que eso es lo que puede haber pasado un poco por acá. Pero mirando el medio vaso lleno, yo entiendo que ellos participaron del ámbito, estuvieron allí sentados y eso para mí tiene un valor muy importante.
Uh-huh. Repasando un poco, también siguiendo por el tema críticas, salieron sobre todo representantes de la oposición, incluso antes de la presentación de los resultados del diálogo social, a cuestionar lo que ellos entienden una estatización del régimen de la SAFAP de ahorro provisional. ¿Cómo recibieron estas críticas y por dónde pasa lo que imagino usted entenderá que es una confusión?
Bueno... Yo creo que es una cuestión un poco diferente la de los partidos de la oposición, porque de hecho los partidos de la oposición estaban invitados a integrarse a ese diálogo. Y los únicos partidos que eligieron integrarse fueron Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Entonces, eso me parece que corre más por cuenta de ellos, de por qué no fueron o por qué entendieron que ese no era el ámbito o no quisieron estar allí para eventualmente también plantear sus disensos, como hicieron las cámaras empresariales. Respecto al tema del ahorro individual, de nuevo, lo importante es entender qué es el documento del diálogo social. Es un documento que resume orientaciones, coordenadas, digamos, por llamarle de alguna manera. Algunas tienen más nivel de concretud, como el que hablábamos de protección a la infancia o eventualmente de retiro. Otras, por su delicadeza, las cuestiones que hay que meditar, requieren un aterrizaje de diseño. ¿Qué es lo que te ha planteado allí? Que respetando totalmente lo que es la configuración de un pilar de ahorro individual, hay una oportunidad de mejora en dividir algunas funciones que realizan las AFAP y concentrarlas, pero que esto no invalida de ninguna manera que siga existiendo un ahorro individual de las personas. Lo que está acá en cuestión es si alguien concentra lo que es la función contable de registrar en la cuenta, porque el dinero va a seguir estando en custodia en el Banco Central del Uruguay, porque hoy ni siquiera está en cada AFAP. Está en custodia en el Banco Central del Uruguay, invertido por las AFAP. Eso se seguiría haciendo, que es lo que se concentraría eventualmente. Las funciones que refieren a la afiliación de personas que entran todas al mismo sistema y el cómputo contable de esa rentabilidad, de esa inversión en una cuenta, que eso es un registro digital. Dicho esto, ¿Hay más para avanzar en esto? No, porque lo que hay allí es una orientación, unas coordenadas. No está el diseño, justamente por la delicadeza del punto y porque nadie va a hacer esto ni a lo loco, ni pensando en lo que siempre hace Uruguay, que es hacer cosas muy equilibradas, con mucho tino. No hay un diseño, hay una orientación. Entonces, bueno, eventualmente, si el Poder Ejecutivo el día de mañana entendiera que lo tiene que recoger, que de nuevo sigue siendo prerrogativa del Poder Ejecutivo, ahí sí pensará un diseño y después eventualmente enviaría un proyecto de ley. Pero no es algo que esté avanzado a un nivel como, por ejemplo, si está infancia, que hablábamos recién, o edad de retiro.
Uh-huh. A ver si entendí bien. Entonces, cuando la orientación a la sugerencia que recoge el informe final, que habla de avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público, esas tareas de ese organismo público implicarían registrar, ingresar a las cuentas y un registro contable de la inversión.
Claro, o sea, porque cuando vos hablas de las cuentas, la gente se confunde pensando que es la plata. En realidad eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es quién machea la plata tuya, que va a seguir invertida en el fondo, con tu registro contable digital. Eso es lo que eventualmente es como una oportunidad de mejora. De nuevo, esto no es algo que sea rarísimo. Esto pasa en el mundo. Hay fondos en el mundo, en particular, por ejemplo, algunos en Estados Unidos, que operan de esta manera. Porque hay posibilidades de bajar costos haciendo eso. ¿Significativos costos? No. Pero bueno, así como si en el BPC mejoramos un trámite y ahorramos algo de costo administrativo y de tiempo de las personas, es bueno. Bueno, en este caso también sería bueno. Pero de nuevo, no me gustaría seguir profundizando en eso porque la idea es no hay un diseño concreto. Lo que está allí es una orientación. ¿Cómo se realiza eso? Y bueno, es lo que responsablemente cuando exista eventualmente una definición del Ejecutivo, se verá, digamos, el diseño concreto.
Bien, en particular con el tema de cuidados, en el que decías que hay como más consenso y por ahí por donde se puede avanzar más, se menciona incentivar que los varones participen más en los cuidados. ¿Cuáles son esas medidas que se proponen para lograrlo?
Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con la licencia paternal, y la idea sería ir gradualmente, y obviamente esto requiere también un análisis de implementación y financiamiento, hacia 30 días, sí, que recordemos que hoy estamos en 20, de forma de incentivar a los varones a tomar su uso. Lo mismo que aumentar el periodo de licencia, digamos, sí, de los actuales 6 a 9 meses. Son medidas que en general se han venido usando. Algunas tienen alguna idea como de mayor utilización por parte de varones, pero es muy incipiente aún, sobre todo en lo que refiere, por ejemplo, al medio horario por cuidados, que se puede usar indistintamente por ambos sexos. Pero bueno, es un camino en el que se parece razonable avanzar. Y de nuevo, son orientaciones. Después, obviamente, todo esto requiere convertirse en un proyecto de ley. Así que cuando el Poder Ejecutivo eventualmente lo tome y resuelva hacer lo suyo, allí tiene que haber como un diseño específico de cómo se iría haciendo eso, esa cadencia.
Y eso entraría también dentro de las medidas que se pretende o que se expresa llevar adelante con respecto a los trabajadores en relación de dependencia o no dependientes.
De las no dependencias. De las no dependencias. Sí. Bueno, en realidad ese es un tema que también estuvo planteado a nivel de lo que es el programa y la campaña como una propuesta. Nosotros hoy tenemos el seguro de desempleo abarca solo a los trabajadores dependientes. Los trabajadores independientes nunca tienen esta cobertura y no sería estrictamente un seguro de desempleo porque en realidad son independientes, pero sí algo que fuera como por baja de actividad. Entonces, la idea sería algo por 3 meses que cubra a monotributistas unipersonales en determinadas circunstancias y que esto a su vez, además de configurar una protección, digamos, frente al cierre o la baja de la actividad de lo que sería el emprendimiento o la empresa que ellos tenían, la actividad, porque en muchos casos los monotributistas no tienen local, por ejemplo, también constituya, por una vía indirecta, un estímulo para su formalidad. Porque para gozar de este beneficio van a tener que estar al día, digamos, con los aportes, ¿no? Ese sería como el diseño razonable, si uno lo piensa aterrizado. Entonces, bueno, la idea sería que a través de esto también se estimulara al aporte continuo.
O sea, ¿es un problema de los trabajadores no dependientes con respecto a la formalidad?
No todos, pero por ejemplo, hoy la ley del monotributo establece que si tú te atrasas 2 meses, o sea, si no pagas 2 meses, se te da de baja en lo que es la cobertura de seguridad social. Entonces hay muchos trabajadores monotributistas que hoy están en esa situación. Uh-huh. Incluso a veces que acumulan deudas, porque en realidad cuando vos le das de baja ya acumularon deudas de un par de meses. Entonces es una situación que es compleja, nosotros la monitoreamos, la estamos analizando, si bien convive con una economía uruguaya que genera más puestos formales, porque nosotros recordemos el año pasado la economía uruguaya generó unos 27.000 puestos de trabajo nuevos, o sea, un incremento del empleo, de los cuales 20.000 fueron formales. O sea, nosotros tenemos un registro en el BPS de más puestos cotizantes, que se llama. Entonces, son realidades que digamos, a nivel agregado conviven con la realidad de algunas áreas particulares que, bueno, vamos siempre monitoreando.
Sobre este tema del trabajador y la dependencia o no dependencia, me surge preguntar, ha estado bastante en discusión lo que son los trabajadores muchas veces de plataformas, ¿no? Y estas situaciones, si son dependientes o no son dependientes, las empresas los declaran como no dependientes, pero han habido juicios señalando una relación de dependencia. ¿En qué está esa situación y cómo lo ven desde el BPS?
Bueno, en el BPS no tenemos, digamos, una opinión sobre eso en la medida en que es algo más jurídico, digamos, de corte más... En general se salda en un juzgado, eso es lo que uno ve. O sea, uno lo que tiene en general son dos formas de trabajar. Una que tiene la actividad dependiente o ser empleado de, y la otra que es jurídicamente un trabajador independiente. Cuando un trabajador es independiente o tiene una relación de dependencia encubierta, eso es lo que se lauda en un juzgado, porque vos podés tener un monotributista que trabaje para varias plataformas y facture a varias plataformas, y en ese caso lo más seguro es que no sea un empleado dependiente estrictamente, porque un juez lo que va a decir es no, facturaba a muchos. Ahí depende un poco cómo se concentra su facturación, ¿se entiende? Si factura una empresa solo o no. En general es algo que se lauda en la justicia. Y respecto al tema más normativo, más legal, y es complejo, porque en realidad uno ahí se mete en ámbitos donde a veces la ley puede decir ciertas cosas, pero después uno tiene que efectivamente ver si se cumplen o no, estar en condiciones de cuando no se cumplen, eventualmente establecer sanciones. Eso es siempre lo más complejo.
Y después no quería terminar sin pasar por otro de los grandes titulares que salieron a partir de esta presentación de los resultados del diálogo social, que es el de la edad de retiro, ¿no? Se introduce una causal de jubilación, se expresa la orientación para ir hacia una causal de jubilación hacia los 60 años. ¿Qué condiciones tendría que cumplir una persona para acceder a este retiro?
Bueno, la idea allí, y yo en esto siempre digo que resisto archivo, porque en realidad es la misma idea que expresamos en algún momento en el 2023 cuando se dio la actual reforma que hoy está vigente. Recordemos primero y principal, ¿qué es lo que requiere recursos financieros hoy? Seguro infancia, protección a la infancia, porque uno está hablando de potenciar los montos y que estos cuatro beneficios que yo te hablaba al inicio abarcan el 55% de los gurises de este país. O sea, que no estamos hablando solo de niños pobres. Ahora, cuando hablamos de previsión social y en particular de edad de retiro, lo que uno busca es que en realidad los egresos del sistema previsional se estabilicen a lo largo del tiempo. No que sean cero en lo que uno le tiene que dar, porque en realidad nunca va a cerrar, tiene un nivel de subsidio importante, pero sí que el gasto sea estable en relación a lo que crece el producto de la economía. En la actual situación, que es la de la reforma del 2023, ¿cuándo empezaba a operar el cambio de la edad? Luego del 2032, porque hasta el 2032 todos mantenían el régimen anterior, o sea, los 60 años de edad. O sea que no estamos hablando de algo que tenga efecto ya. Ni la ley vieja, ni la ley vigente hoy, ni la propuesta nueva, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo operaría esto a partir del 2032? Básicamente pensando en que si tú querés jubilarte a los 60, puedas, pero obviamente cobrás un monto a los 65, que si personas de determinado nivel de ingreso, como por ejemplo sería mi caso, si te querés ir a los 60 vas a poder, pero con menos monto. De hecho, hay una causal en la ley vigente, que es una causal por largas trayectorias laborales, que está diseñada de una forma muy similar a lo que nosotros estamos pensando. Y eso se va a integrar a lo que estamos pensando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a asegurar? Que para un componente que no va a ser menos de un tercio de los trabajadores, el adelantamiento o la causal adelantada, digamos, a los 60 años, puede ser cobrando los mismos montos que tenía la ley antes de la reforma del 2023 o un poquito levemente superiores. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque para estos niveles de ingresos, que son los más bajos, La jubilación no tiene solo un componente contributivo, digámosle, lo que el trabajador aportó. Tiene un componente de subsidio importante, que es lo que en la reforma del 2023 se explicitó y se llamó suplemento solidario. Entonces uno puede calcular cuánto cobraría en total de jubilación ese trabajador a los 65 y calcular en términos actualizados, digamos, a los 60, cuánto se le podría pagar en términos más o menos financieramente equivalentes. Como los mínimos de la ley nueva, que hoy está vigente, y los mínimos actuales son un poco inferiores los de la ley nueva, se puede hacer esto, digamos, con un cierre financiero muy similar a lo que es la sustentabilidad financiera, que nadie tenía duda que había que arreglar. El tema es si técnicamente la opción que se tomó era la única. Nosotros entendemos que no. ¿Por qué? Porque además había un contingente no cuantificado, digamos, en la ley vigente, que tiene que ver con esto. ¿De qué forma se subió la edad en la ley vigente? Y más o menos todo el mundo a 65 años, salvo los que tenían largas trayectorias laborales o aquellos que tenían algunas situaciones de trabajo complejas que hacían difícil que llegaran a los 65. Por ejemplo, puestos de trabajo de construcción y rurales. Sí. En la ley incluso se dejó abierta la posibilidad de que por reglamentación del Poder Ejecutivo se fueran metiendo más ramas de actividades a causal. O sea que en el extremo se podía ir todo el mundo como antes de la reforma, lo cual tampoco arreglaba el problema financiero. ¿Qué es lo que nos pasa o me pasa a mí puntualmente con ese tipo de diseño? Si tú mirás cómo es el impacto del cambio tecnológico en la actividad laboral, vos no vas a saber el día de mañana qué trabajadores van a estar afectados, si van a ser de construcción o de rural. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico lo que estamos viendo es que sustituye tareas rutinizables. ¿Y en qué rama están las tareas rutinizables? No lo sé, probablemente en todas. Entonces, esta causal adelantada, ¿qué es lo que hace? Que si tú te quedás sin trabajo un poco antes de la edad mínima de retiro, con un monto razonable, como sería a los 65 años, no te vas a quedar sin ingresos. Obviamente te vas a ir con menos dinero, pero bueno, no te quedas sin ingresos, porque nadie tiene el trabajo comprado. Y es un diseño mucho mejor que esto de decir, hago excepciones por ramas. Porque de nuevo, no sabemos cómo va a ser el impacto tecnológico a nivel de cada rama. Entonces a nosotros nos parece que este diseño es un poco más transparente, más razonable, sobre todo porque cuando se estudió la reforma del periodo anterior, también había estudios que decían que en aquellos países que se subió la edad de retiro, que son sobre todo los países de la OCDE, de 100 trabajadores, 50 seguían trabajando y los otros 50 pasaban a situaciones de desempleo, de enfermedad o de incapacidad laboral. Entonces, esos también son contingencias que financieramente hay que cubrir. ¿Se entiende?
Sí. Y después, para cerrar, no nos queda mucho tiempo. Hablabas de los recursos financieros previstos para poder llevar adelante algunas de estas medidas o idea de medida que hay. ¿Se manejó también de dónde se puede sacar los recursos o eso es algo que tiene que laudar el Poder Ejecutivo?
Es algo que tiene que laudar el Poder Ejecutivo, porque en realidad las leyes de reforma de seguridad social son privativas del Poder Ejecutivo y lo que eventualmente el Ejecutivo resuelva llevar adelante, como es el caso de protección a la infancia, va a entender de dónde sacar los recursos para enviarlo ahora en el proyecto de rendición de cuentas.
Entonces, en particular, no hicieron ninguna sugerencia.
No, porque eso es justamente, nosotros entendemos, sobre todo en el contexto actual, en donde, bueno, está la guerra y una cantidad de limitantes, digamos, a nivel internacional. Uruguay es un país pequeño que vive de venderle al mundo. Entonces, eso es algo que es bien privativo del Ejecutivo. Si el Ejecutivo se compromete, como en este caso se ha comprometido, a llevar adelante lo de infancia, va a poner los recursos. ¿De dónde los va a sacar? Lo va a explicar en el momento que mande la rendición de cuentas.
Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Hablar.
Por favor, un gusto.